Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy jueves 7 de octubre del 2021. Como todos los jueves, empiezo agradeciendo a quienes participaron anoche en nuestra sesión de debate, que estuvo muy buena. Discutimos pues en caliente sobre los cambios en el gabinete, minutos antes de que se supiera la conformación final del nuevo Consejo de Ministros. Pero ahora que ya tenemos todos los nombres, puedo aprovechar el podcast para contarles más en detalle sobre los cambios y hacerles un poco de análisis político sobre lo que ha pasado y por qué ha pasado. Lo primero, por supuesto, es la salida de Guido Bellido del Premierato, luego de 69 días de gestión, lo que lo convierte, según El Comercio, en el segundo primer ministro que menos duró en el arranque de un gobierno en los últimos 41 años. El único que duró menos fue Antero Flores Araos en el fallido gobierno de Manuel Merino. Ahora, ¿por qué cae Bellido? Es importante notar que no cayó antes, pese a muchísimas cosas que en otras circunstancias hubiesen sido suficientes para sacar o no darle el voto de confianza a un político como Bellido en el Premierato. Sus evidentes simpatías por figuras aurorales del senderismo, como Edith Lagos, su vasto historial de comentarios misóginos y homofóbicos en sus redes sociales, que haya presentado un gabinete tan abiertamente desigual en términos de género, la gravísima acusación que le hizo la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, por haberle dicho, entre comillas, solo falta que te violen, su maltrato a la prensa, su uso del quechua no para reivindicarlo como idioma, sino para evitar que sus interlocutores pudieran entenderle, su elección de gente muy cuestionable en cargos importantes como en la presidencia de Indecopi, su amenaza vía Twitter de estatizar el gas de Camisea, sus discursos incendiarios, su amenaza de hacer cuestión de confianza sobre un ministro ampliamente cuestionado como Iber Maraví, y la lista sigue. Bellido no tenía el perfil adecuado para ejercer el cargo. Sorprende, por ejemplo, que mucha gente haya pasado por agua tibia su misoginia. Y ya estando en el cargo, no tuvo nada destacable en materia de gestión, sino todo lo contrario. Se dedicó a hacer política desde un puesto ejecutivo que necesitaba alguien que fuera competente, digamos, como para sacar al país de la crisis sanitaria y económica en la que está, y no acrecentar la crisis política, pero se abocó solo a alimentar esto último. ¿Por qué no lo sacó antes entonces el presidente Castillo, considerando todo lo que les acabo de señalar? Pues porque Castillo postuló en partido prestado, y ese partido prestado es Perú Libre, el que controla además a la mayoría, aunque no toda, la bancada oficialista en el Congreso. Quizá esto no se ve con tanta claridad si uno no tiene un ojo entrenado, pero el gobierno actual es en realidad una confluencia de varias izquierdas, la mayor parte de ellas ubicadas bastante más cerca de los extremos que del centro. Y en esa confluencia, Perú Libre quiere decir yo soy el que manda, yo soy el que decide quién tiene cabida y quién no. Tan evidente es esto que hasta lo articulan textualmente en sus comunicados. Vean si no el pronunciamiento que sacó Perú Libre tras confirmarse la salida de Bellido. Estaban literalmente pidiendo que se respete su cuota de poder y que se elijan ministros del partido. Pero esta situación a lo que llevó mientras Bellido fue primer ministro es a que este jugara no para los intereses de Castillo como presidente, sino para los intereses de Perú Libre como partido, que no necesariamente están alineados con los de Castillo. Recordemos que a la congresista de Perú Libre y ahora ministra Betsy Chávez diciendo hace poco que existe una, entre comillas, izquierda bruta y achorada y que su propia bancada la cuestiona por poner los intereses de la presidencia de Castillo y del país en general por encima de los intereses del partido. Hay quienes piensan, probablemente algunos de ustedes, que Castillo, Bellido, Cerrón y compañía siempre estuvieron jugando el mismo juego, que todas estas supuestas desavenencias que se filtran en los medios y en las redes sociales son en realidad puro show, pero que en el fondo sí están trabajando articuladamente para ejecutar un proyecto autoritario en el país. Yo creo que la evidencia muestra ya con mayor nitidez algo diferente. Castillo por un lado y Cerrón, Bellido y compañía por otro, están efectivamente alineados en varios temas. Por ejemplo, en el apoyo a un cambio total de la Constitución o en el hecho de que, en el fondo, no importa cuántos deslindes hagan en público, no parece molestarles tanto a ninguno estar vinculados pues con personas pertenecientes o simpatizantes del senderismo de la lucha armada. Dadas esas coincidencias, uno puede esperar que actúen alineadamente en estos temas y otros. Pero eso no significa que estén alineados en todo. Perú Libre no está trabajando para el éxito de la presidencia de Pedro Castillo, sino para el éxito de la candidatura de Vladimir Cerrón en el 2026, que no es lo mismo, o para efectivamente precipitar una disolución del Congreso vía doble negación de confianza, si es que se les presenta la oportunidad de hacerlo. A Castillo, en cambio, lo que le interesa, ya ni siquiera les voy a decir que es el éxito de su gobierno, sino algo mucho más básico, el que no lo vaquen del cargo en el futuro inmediato, es decir, sobrevivir. Para Perú Libre, Castillo es un fusible, que es útil por lo pronto porque les asegura a integrantes o allegados al partido puestos en el sector público, a los cuales no podrían acceder si primaran criterios meritocráticos. Es decir, lo están usando. Era obvio esto, digamos, desde el principio, cuando lo invitan a postular a la presidencia, porque Cerrón estaba impedido de hacerlo por sus problemas judiciales. No había en ningún caso, creo yo, la expectativa de que Castillo fuera a ganar la elección. Era lo que se conoce en inglés como un placeholder, alguien que guarda el sitio mientras el partido se preparaba para la candidatura de Cerrón en el 2026. Yo creo que no era que Castillo no se diera cuenta de esto, no podría ser tan ingenuo, sino que no sabía bien cómo zafarse de esta situación, porque si precipitaba una ruptura con Perú Libre, perdía a la mayoría de su bancada y quedaba en posición de mayor vulnerabilidad frente a un posible intento de vacancia. Entonces, solo le quedaba esperar que Bellido se deslegitimara solo o hacer algún tipo de pacto con la oposición para que le dieran una tregua, si en efecto deslindaba con el cerronismo. Con algo de respiro de la oposición, podría intentar entonces hacer un gobierno con la facción de la bancada de Perú Libre que se mantuviera leal a su presidencia, es decir, la de los maestros, y con ciertos acuerdos quizá con partidos de centro como Acción Popular o Alianza para el Progreso. Eso no hubiese significado que Castillo se convirtiera, digamos, de la noche a la mañana en un gobernante centrista, o que su gabinete pasara a ser pro inversión. Eso hubiese sido prácticamente imposible. Digamos que no es usual o esperable que pase algo similar a lo que ocurrió con Ollantumala, a ese extremo de, siendo un gobierno de izquierda, poner pues en el gabinete algunas figuras tan visiblemente, digamos, relacionadas con la derecha. Castillo podría haber estado, quién sabe si consciente o inconscientemente, esperando pues entonces un gatillador que le permitiese romper ya en definitiva con Bellido. Ese gatillador pudo haber sido la amenaza de este último de estatizar Camisea, luego de que Castillo viniera de una gira en la que trató de inspirar, probablemente en contra de sus inclinaciones naturales, algo de confianza entre empresarios extranjeros para invertir en el Perú. Pero no fue ese el gatillador. Mi lectura de lo que acaba de ocurrir es que Castillo se dio cuenta de que Bellido iba a precipitar una batalla del todo por el todo con el Congreso, es decir, que iba a lanzarse con un pedido de cuestión de confianza que ya no se insertara irremediablemente en una pelea con solo dos desenlaces posibles, la disolución del Congreso o la vacancia presidencial. De esa batalla podían salir vencedores o derrotados, pero ¿quién tenía más que perder? ¿Quién se estaba jugando, digamos, el pellejo? Skin in the game, como dicen en inglés. Pues Castillo, y mi sensación es que hizo el cálculo y no le gustaron sus chances. Sintió que el juego de Bellido, Cerrón y compañía en realidad lo estaba llevando invariablemente, digamos, a la vacancia, y no quería ponerse pues en esa situación. Ojo que en este análisis no estoy calificando a los actores como si unos fuesen buenos y otros malos. Simplemente estoy diciéndoles que cada uno responde a un conjunto de incentivos que no son iguales. Y en este caso se hizo visible el hecho de que para Perú Libre Castillo es un fusible, ¿no? El presidente se dio cuenta de ello y comprendió que el partido no dudaría en enviarlo al matadero porque los intereses del partido y de su candidato natural, Vladimir Cerrón, siempre estarían por encima de los suyos. Y ya no le quedó más remedio que decir, hasta aquí no más. Aguanto, digamos, este esquema en el que supuestamente yo soy el presidente, pero en realidad es Cerrón quien ejerce el poder, haciendo que Bellido controle astutamente a la presidencia desde la PCM. Por todo esto que les digo, yo sí creo que lo que acaba de pasar supone un rompimiento de Castillo con el cerronismo. No es un rompimiento total, sin duda, porque Castillo va a tratar de administrar la situación de la manera que le genere el menor costo político. Por eso es que pone en el Ministerio del Interior a alguien como Luis Roberto Barranzuela Vite, que es directamente o está directamente vinculado a la defensa legal de Vladimir Cerrón, porque es socio del estudio que defiende a Cerrón en el caso de lavado de activos que se le sigue, entiendo que a Bellido también, y al partido, que es el estudio de Raúl Noblesilla. Poner en el Ministerio del Interior a alguien vinculado a la defensa de Cerrón, en este caso de lavado de activos, es gravísimo. Tiene o genera un conflicto de intereses tan grande que yo no vería problemático en ningún caso que el Congreso presione políticamente para que este ministro sea reemplazado. Pero ni con ese, entre comillas, favor va a conseguir Castillo mantener la fiesta en paz con Perú Libre. Anoche los congresistas de su bancada fueron a buscarlo a Palacio. Incluso le declararon la guerra al salir a decir el vocero de la bancada, Valdemar Cerrón, que no respaldan al gabinete que se acaba de nombrar y que lo consideran, abro comillas, una traición a todas las mayorías, cierro comillas. Pero no es una tradición a las mayorías, es un desplante mayúsculo sin duda al partido, lo cual naturalmente es visto por sus integrantes como una tradición a ellos. De ahí que después de varias horas de silencio desde el mensaje a la Nación en el que Castillo confirmó la salida de Bellido, haya aparecido finalmente Cerrón en Twitter para dar a entender que Castillo estaba intentando derechizar o, entre comillas, caviarizar al gobierno. Y fíjense lo que podría ocurrir como resultado de todo esto. Castillo podría terminar siendo vacado insólitamente con los votos de Perú Libre en el Congreso. En lo personal, no creo que vaya a haber una vacancia presidencial inminente. Creo que Castillo se ha ganado un respiro que temporalmente reduce para él el riesgo de vacancia, aunque quién sabe hasta cuándo le durará ese respiro. Lo que sí creo que se reduce de manera sustancial es el riesgo de disolución del Congreso. Con Mirta Vázquez ahora de primera ministra, siendo ella pues expresidenta del Congreso, no va a ir ordinariamente por el camino de forzar la disolución de este poder del Estado. Lo que sí va a pasar, pienso, como resultado de este desenlace político, es que reenfocará a Perú Libre en la búsqueda de firmas para seguir impulsando la idea, inconstitucional a mi juicio, de que basta recabar un número determinado de firmas para que automáticamente se disponga, sin pasar por el Congreso, un referéndum para que se instale una asamblea constituyente. Ahora, hablemos un poco de la conformación de este nuevo gabinete, porque hay cambios buenos, cambios muy malos y cambios que debieron hacerse y no se hicieron. El que Mirta Vázquez haya reemplazado a Bellido es un cambio bueno. Ideológicamente no están tan distantes, ambos son, digamos, políticos de izquierda, pero hay diferencias enormes en la forma como entienden que se debe hacer política. Bellido representa, digamos, al menos desde mi óptica, la demagogia, el populismo y la voluntad de supeditar las formas democráticas a los intereses de su partido. Vázquez es, en cambio, como les digo, una política de izquierda, pero no es precisamente, o ella no es precisamente proinversión, o no se puede esperar que lleve al gabinete al lado derecho, digamos, del espectro político, pero sí es alguien que ha evidenciado un comportamiento intachable como presidente del Congreso en cuanto al respeto de las formas democráticas y que parece ser una convencida de que se puede hacer política desde el diálogo y la búsqueda de consensos. Si uno se ubica ideológicamente en la derecha o la centro-derecha, Vázquez se presenta como una rival política decente y honorable, que no es algo que yo hubiese podido decir, por ejemplo, de Bellido. También ha logrado mejorar la distribución del gabinete en términos de género. Hemos pasado de un gabinete con 2 mujeres a uno que tiene 5. Estamos todavía lejos de la paridad, que es el ideal, pero sin duda es un avance. Otros cambios buenos, uno de ellos indudablemente es la salida de Iber Maraví, que duda cabe, de la cartera de trabajo. No voy a abundar aquí porque todas mis objeciones a Maraví las he hecho explícitas en podcasts anteriores, así que ustedes ya las conocen. Digamos que en el caso de Maraví, digamos, el que haya sido reemplazado por la congresista de Perú Libre Betsy Chávez, que es abogada constitucionalista y que en las últimas semanas ha venido mostrando bastantes cualidades de liderazgo a mi juicio, enfrentándose públicamente con valentía al ala más extrema de Perú Libre, creo que es un buen cambio. Su designación es una señal, de que Castillo podría estar pensando en un escenario en el que la bancada de Perú Libre se quiebra y él necesita pues afiliar a los integrantes no serronistas para armar una nueva bancada oficialista. No sé hasta qué punto puede hacer Chávez una gestión idónea en la cartera de trabajo, pero es una designación que manda un mensaje político importante, que el presidente Castillo está dispuesto a reconocer y premiar a quienes se la juegan por él, incluso a costo de enfrentarse a Cerrón, Bellido y compañía. Luego hay otro nombramiento que va a ser indudablemente polémico en cultura, que es el reemplazo de Ciro Gálvez por la activista en derechos humanos Gisela Ortiz, quien es conocida por ser una defensora de las víctimas y familiares de quienes fueron asesinados en la masacre de La Cantuta por el grupo Colina durante el gobierno de Alberto Fujimori, entre ellos su hermano. Ella juró, abro comillas, por un Perú con memoria histórica, cierro comillas. Este nombramiento en particular manda el mensaje político de que Castillo, más allá del deslinde con Cerrón, o precisamente porque ha deslindado con Cerrón y tiene ahora un gobierno más frágil, necesita seguir antagonizando con el fujimorismo para capitalizar políticamente esa rivalidad. va a ser entonces una designación polémica, objetada por parte del fujimorismo y celebrada por el antifujimorismo, pero ojalá termine haciendo pues un mejor trabajo que la gestión deficiente que venía desarrollando Ciro Gálvez en esa cartera. Entre los cambios que son muy malos está el que ya les mencioné del abogado de Vladimir Cerrón en la cartera del Interior, que es a mi criterio inadmisible, pero también está el nombramiento del nuevo ministro de Educación, el ex decano del Colegio de Profesores del Perú, Carlos Gallardo, quien está vinculado a FENATE Perú, el nuevo sindicato magisterial asociado al presidente Castillo, que se teme sea pues una suerte de reciclaje del CONARES UTEP, donde había gente vinculada al MOADEF. Yo tengo enorme preocupación porque este gobierno en particular, más por deseo del propio Castillo, que por la agenda de Perú Libre vaya a desmontar tanto como pueda la meritocracia en el sector educativo, y eso es gravísimo también en sí mismo. Dicho sea paso, también cambian los ministerios de producción, donde entra Roger Incio, y de Energía y Minas, donde entra Eduardo González Toro, pero no tengo mucho conocimiento de estos dos ministros ingresantes, así que no puedo comentarles más cosas al respecto a estas alturas. Los que sí me parece que son cambios que debieron realizarse y no se hicieron, porque son carteras que están siendo manejadas de manera muy cuestionable o por personas que claramente no están capacitadas para el cargo, son, lo que pudo haber sido la salida de Juan Silva en la cartera de Transportes y Comunicaciones, la de Gainer Alvarado en Vivienda y la de Rubén Ramírez en Ambiente. En Transportes, los nombramientos que se han hecho muestran pues una incapacidad total de poner gente competente en puestos claves, y ese es un ministerio muy delicado con mucho riesgo de corrupción por los presupuestos enormes que se manejan. En Vivienda también se ha descapitalizado al ministerio de su principal talento de carrera, poniendo pues a gente improvisada en cargos muy relevantes. Y en Ambiente es como si no hubiera ministerio, vaya uno a saber en qué están o qué están haciendo, porque no se entera de nada. En fin, creo que este nuevo gabinete supone un momento político distinto para el gobierno, en el cual ya parece haber un intento deliberado por desescalar la pelea con la oposición, al menos en el día a día y por un tiempo. Es también un gabinete mejor por haberse retirado a personas muy cuestionables como Iber Maraví y el propio Bellido, que transmite mayor compromiso con las formas democráticas, estando pues encabezado por Mirta Vázquez, pero que tiene al menos dos nombramientos puntuales muy preocupantes en Interior y Educación, y que mantiene al menos tres ministros que debieron ser removidos por la gestión tan cuestionable que están teniendo, llámese los de Transportes, Vivienda y Ambiente. Lo que va a tocar ahora es mirar pues la respuesta de la oposición en el Congreso, hasta qué punto van a estar dispuestos a darle un respiro a Castillo como una suerte de premio a haber retirado a sus ministros más polémicos, o si se mantiene incólume la agenda que tienen algunos de ir tarde o temprano por la vacancia presidencial. Un par de noticias más antes de cerrar, y ya no me va a dar el tiempo para entrar esta mañana a los temas internacionales. Una noticia importante es que el gobierno de Castillo finalmente observó la ley que modifica la regulación de la cuestión de confianza y que en la práctica debilita la posición del Ejecutivo en el esquema de balance de poderes. Yo estoy de acuerdo, como les he contado varias veces, con que se regule mejor o de manera más restrictiva esta figura de la cuestión de confianza, que es lo que ha planteado aquí el Congreso. Pero es obvio que nadie que esté en la presidencia de la República en un momento determinado, sea Castillo o cualquier otro mandatario, va a aceptar pues un cambio así. Esa observación a la ley era cuestión de tiempo, iba a ocurrir de todas maneras. Yo siempre les he dicho que lo ideal sería mejorar a la vez la regulación de la cuestión de confianza y de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. He visto que se ha presentado un proyecto de ley para establecer que la incapacidad moral permanente debe entenderse como incapacidad mental permanente, y yo estoy de acuerdo con eso. También he visto que la congresista de Juntos por el Perú, Isabel Cortés, ha planteado la llamada muerte cruzada, que básicamente implica que si un poder del Estado impulsa una medida para anular al otro, vale decir, que el Congreso vaya por la vacancia presidencial o que el Ejecutivo vaya por la disolución del Congreso, necesariamente debe anularse a sí mismo también. Es decir, si cae un poder, caen necesariamente los dos y se convocan elecciones para ambos poderes. Yo estoy en principio de acuerdo con esta idea. Creo que es una buena cosa en general que nuestro sistema de pesos y contrapesos constitucionales genere más factores disuasivos al uso de la vacancia presidencial o la disolución del Congreso, para que estas medidas no sean moneda corriente y por tanto generen pues un riesgo permanente de desestabilización del país. Y una última noticia es que el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva para 5 de los implicados en el caso de los dinámicos del centro, entre ellos el secretario nacional de Organización de Perú Libre, Arturo Cárdenas, coloquialmente conocido como Pinturita, y otros dirigentes y militantes del partido. Ayer me preguntaban por qué no está Cerrón incluido en este grupo al que le han dado prisión preventiva, y la respuesta es que Cerrón se incorporó como investigado en este caso con posterioridad a los antes mencionados, y por tanto cuando se hizo ese pedido de prisión preventiva no se le incluyó porque todavía no estaba en el caso. Esto no significa que no pueda caer sobre él un mandato de prisión preventiva más adelante, fruto de un pedido distinto. Habrá que seguir pues esperando a ver cómo evoluciona este caso, pero más allá de que Cerrón no haya sido afectado por esta medida de prisión preventiva, el que haya ocurrido el mismo día en que Castillo retiraba a Bellido del Premierato constituye pues un doble golpe para Perú Libre. Lo que es evidente es que no se van a quedar de brazos cruzados, como ya amenaza su propia bancada, y que van a buscar la manera de reponerse de estos golpes. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.